Bienvenido a una emisión más de tu podcast Docencia Deportiva. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales, ponente, docente, capacitador en cursos, talleres, diplomados, así como la licenciatura en acondicionamiento físico. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde vas a poder aprender de entrenamiento deportivo, acondicionamiento físico, nutrición, docencia, educación, capacitación, todo ello relacionado con la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas. Te invito a que visites nuestra página web www.docenciadeportiva.com y también nos puedes buscar en Facebook e Instagram como Docencia Deportiva para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional.
¡Hola! ¿Qué tal? ¡Excelente día! Pues bueno, espero se encuentren muy bien en este 8 de marzo, día de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y pues bueno, tenemos una invitada muy especial, el cerebro de Docencia Deportiva. Tenemos a la maestra Claudia López Hernández. Si piensan que están viendo doble, no es así, no se preocupen. Sí, hay similitudes, qué raro. Pero pues bueno, estamos muy contentos de encontrarnos con ella en esta entrevista. Es la primera entrevista que nos va a dar para Docencia Deportiva. Muchos ya la ubican, muchos la conocen, muy querida por todos, una excelente mujer. Y pues bueno, hoy en conmemoración del Día Internacional de la Mujer la tenemos como principal, como esta cara de Docencia Deportiva para poder llevar a cabo una entrevista. Hola Claudia, ¿cómo estás?
Hola Monse, pues muy bien aquí, muchísimas gracias por la invitación, que aunque se escucha de manera pedagógica, y efectivamente no es la primera vez que doy una entrevista, generalmente estoy en otro lado del set trabajando, ¿no? Pero pues agradezco el espacio y pues bueno, aquí estoy para lo que pueda ayudar y contribuir.
Claro, también estaremos dando la lectura a las preguntas, si es que las hay, durante la entrevista. Y pues bueno, prepárense porque está buenísimo el contenido que se va a dar el día de hoy. Para iniciar, maestra Claudia, si yo te llegara a encontrar en la Cineteca Nacional, porque sé que te gusta ir ahí a ver toda la gama de películas que hay, si te encuentro en Cineteca Nacional y realmente no sé quién eres, y te digo, oye, me encanta tu look, me encanta la sonrisa que llevas el día de hoy, ¿quién eres? Cuéntame, ¿qué me respondes?
Pues yo solamente tal vez respondería que soy Claudia y nada más, ¿no? Yo creo que estoy peleada con los títulos académicos, ¿no? A pesar de que, bueno, me gusta mucho la parte de la educación, nunca me ha agradado que me digan licenciada o algo así, ¿no? Me remonta a aquellos años de las películas del cine mexicano donde Alfonso Sayas salía y que al gran máster de la película le llamaban el licenciado y al cual todos tenían que obedecer y generar reverencia porque era la máxima autoridad. Siempre que escucho decir a alguien la licenciada o el licenciado, me remonta a aquella época del cine, ¿no? Entonces, simple y sencillamente soy Claudia, la mayoría de las personas o de los estudiantes me dicen Clau, y pues bueno, ¿no? Esta sería, ¿no? Simple y sencillamente soy Claudia.
Bueno, pues si quieren saber un poquito más de ella, sí va a ser un poco complicado, pero la conocemos como Claudia López, la maestra Claudia López, y pues bueno, se me hace extraño decirte Clau, pero Clau, ¿en qué momento de tu vida tuviste un parteaguas para ser y lograr ser ahora la persona que ya eres?
Yo creo que todos tenemos una historia que nos configura, ¿no? Y yo no soy la excepción, ¿no? Yo creo que el momento en que en realidad yo decidí cambiar o dar este parteaguas del cual que comentas, fue hace muchos años, cuando exactamente mi hija, o sea, tú tenías 2 años. Aquí en la Ciudad de México, nosotros utilizamos mucho el transporte público por cuestiones de tráfico, ¿no? Entonces aquí el transporte público es el RTP, y la mayoría de la gente lo conoce como el RTP pobre, ¿no? Entonces imagínate el trasladar a 20 millones de mexicanos de un lado para otro todos los días, pues imagínate cómo van los camiones, ¿no? Entonces yo me tendría que trasladar desde la alcaldía de Tláhuac a la de Tlalpan, pues en este transporte público. Entonces iba con mi mochila y pues con mi hija en brazos, nos subimos al camión donde venía extremadamente lleno y pues bueno, no, tú consideras que a lo mejor viéndote cargada de cosas y de mochilas y con la hija y todo, alguien te va a poder ceder el lugar, y pues no es así, ¿no? No fue así, entonces, bajo esta situación, yo me tuve que sentar en el piso porque ya no aguantaba parte del cargar la mochila y todo. Literalmente me senté en el piso del camión y la gente pasaba encima de ti, ¿no? Te pisoteaban y todo para poder avanzar. Y cuando me bajé, llegué a mi destino, y cuando me bajé del camión, dije, yo no quiero esto para mí. Y a partir de ese momento, prácticamente al otro día, busqué la manera de cambiar esa situación, ¿no? Terminé tenía el bachillerato en ese entonces inconcluso. Fíjate, ¿no? A pesar de que ya tenía 22 años, tenía mi bachillerato inconcluso. Entonces, tomé la decisión y me di la oportunidad de terminar mi bachillerato a distancia. Hice el examen para la Escuela Nacional, para la UNAM, como cualquier otro estudiante, y logré ingresar a la universidad y fui de la primera generación de continuar sus estudios en línea. Y pues bueno, de ahí en adelante, ¿no? Sin embargo, esa situación de verme en esa situación tan compleja de que, pues, en realidad nadie es afín a tus acciones, y que de alguna manera pues tienes que seguir adelante por ti mismo, ¿no? Entonces, ese fue, yo creo, que el parteaguas, que dije, aquí no quiero volver a pasar por esta situación. Y a partir de ese momento, ¿no? Al año ya había ingresado a la universidad, estaba haciendo mi licenciatura, tenía 3 trabajos, logré comprarme mi primer auto, y pues bueno, de ahí hacia adelante, ¿no? Pero yo creo que fue un momento muy complicado porque estaba enojada, pero quizás no estaba enojada a lo mejor con las personas del camión, ¿no? Sino yo creo que conmigo misma por haber dejado algo inconcluso en mi vida.
Claro, ay. Pues bueno, es complejo, a pesar de que el tiempo ha cambiado y los ideales ya son diferentes, ya hay un poco más de libertad de expresión, la gente ya es más empática, estos casos siguen pasando y van a seguir pasando. Y como tú dices, o sea, me pisotearon, pero ¿sabes qué? Me voy a levantar, le voy a seguir, y ni modo, a trabajarle 2, 3, 4 trabajos. Y creo que eres ejemplo de muchas de las mujeres que han estado con nosotros, no solo en docencia deportiva, sino también que conocemos a nuestra maestra Noemí, a Lupita Galván, a Pati Olivares, a Katy Galicia, muchísimas mujeres. Yo sé que se van a poner celosas porque probablemente no estoy nombrando a todas, nada más tenemos 15 minutos, perdónenme, ahí están las fotos en Facebook, pero, o sea, todas tienen una historia de vida, ¿no? Todas tienen una historia de vida, y la de la mayoría no es bonita, y hay que reconocer ese proceso en que tú te levantas y dices, ni nada, voy a seguirle, lo voy a hacer, lo voy a lograr, y pues bueno, enos aquí, ¿no? Que es lo importante. Ahora, quisiéramos saber, ¿qué actos de gratitud puedes lograr identificar en lo que haces, en tu profesión?
Híjole, yo creo que los actos de gratitud se identifican día a día. Un expresidente norteamericano, en uno de sus discursos políticos, argumentaba, ¿no?, que debemos de buscar el momento diario para poder dar gracias de todo lo que nos rodea, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Yo creo que los actos de gratitud yo los identifico día a día en todo lo que hago, ¿no? Generalmente ya en la noche cuando voy a dormir, de una manera muy interna, a mí me gusta meditar y lo hago de una manera muy, muy, muy continua, pero siempre doy gracias, ¿no? Por todo aquello bueno y por todo aquello malo que podemos considerar que es malo que nos ha ocurrido en el día, ¿no? Entonces, considero que esa sería la parte, y algo muy importante, ¿no? Que de repente esta locura en la que a la actualidad, o los roles de vida que en la actualidad se desarrolla el ser humano, yo creo que los actos de gratitud se dan específicamente en aquellas pequeñas cosas o las cosas tan sencillas que podemos vivir día a día, ¿no? Entonces, ahí identifico yo los actos de gratitud.
Es muy complejo, ¿no? A veces creemos que la gente no se da cuenta de las cosas que realizamos. Tú, si haces algo bien, lo ven muy pocos. Pero si haces algo mal, todo el mundo lo ve y hasta te sacaron meme. Eso es algo normal. Pero bueno, yo creo que si seguimos día con día haciendo esos pequeños cambios, pequeños, 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 vamos a lograr algo mayor. En algún momento, ¿no? Que es el objetivo de esta situación. ¿Qué logros consideras que son los más importantes para una mujer? Pero aguas, te conocemos en un contexto cultural de a través de los años ya diferente, ¿no? O sea, muchos dicen, no, la maestra Claudia, la supermaestra, y no sé qué tanto, es decir, yo le escucho comentarios. Y en tu contexto, en tu realidad, ¿tú cómo ves o cuál crees que es un logro importante para una mujer?
Híjole, aquí a mí me gustaría hacer esta parte referente a una de las grandes precursoras del feminismo contemporáneo, que es Simone de Beauvoir, ¿no? Esta filósofa francesa, ella dentro de una de sus libros, por cierto, lean La Mujer Rota, es un libro impresionante. Ella comentaba que el ser mujer no es un hecho natural, ¿no? Sino es un acto histórico, ¿no? Y yo creo que una de las principales logros que podemos tener como mujeres es aprendiéndonos a reconocernos como mujeres mismas. Esta parte es la que nos pueda llevar a cabo o nos pueda buscar la manera de sanear, ¿no? Entonces yo considero que ese es uno de los principales logros que se pueden tener en esta situación, ¿no? El aprendernos a reconocer como mujeres mismas, con equivocaciones, con nuestros errores, con aciertos, con todo aquello, ¿no? Y yo creo que si vamos tal vez un poco más allá y después de esto, también esta parte de aprendernos a reconocer como seres humanos, yo creo que de ahí parten nuestros logros, ¿no? Cuando nosotros reconocemos a quiénes somos y aprendemos a valorarnos como seres humanos y como en este caso, por mi género, que es el ser mujer, yo creo que a partir de ahí vamos avanzando en estas parteaguas y en estas conversaciones a veces tan complejas que se dan bajo estas equidades de género, ¿no? Que en la actualidad pues están pues en boga de todos.
Claro, de repente tú, no digo, no es por ofender ni nada de eso, ni discriminar, por supuesto, pero a veces no estamos tan informados de los géneros que hay, estas variantes, si las puedo llamar así, si no, corríjame, pero tal vez no las conocemos, ¿no? Y a veces le dices a un hombre que ya se reconoce como mujer, hombre, y se ofende, no, es que yo soy mujer, y yo creo que esa también es una oportunidad muy grande, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a culpar si ser mujer es maravilloso? Obviamente todos quieren serlo, ¿no? Entonces, en esa parte sí.
Claro que
sí,
y yo creo que retomando a lo mejor esto y algo muy importante que a mí me agrada mucho es que, pues yo siempre he tratado de ser yo misma, ¿no? A veces soy una mujer que se considera un tanto solitaria, amo y disfruto de mi soledad. En los momentos en que puedo estar sola, la verdad es que no es algo que se me dificulte. Sin embargo, yo creo que otro de los logros que he aprendido o he desarrollado es esta parte o esta situación de disfrutarme a mí misma, ¿no? Ser siempre yo en todos lados, ¿no? A veces, de repente, cuando tenemos algunas charlas, a lo mejor donde recuerdo que Monse siempre me comentaba, ¿no? Me decía que si era daltónica, ¿no? Porque agarraba y del closet me ponía lo que, pues, considero que era más cómodo, ¿no? O sea, en realidad a mí esta parte de la combinación de la ropa jamás se me ha dado, ¿no? Entonces, a mí nunca me ha causado tal vez ningún conflicto, ¿no? He aprendido a hacer esta parte, a desarrollarme, tal vez no en el aspecto estético, pero hay otros más aspectos que me gustan, ¿no? Que me gustan, y siempre he aprendido a hacer algo yo misma, ¿no? Algo que tal vez ha aunado a esto y una cuestión a lo mejor que parezca chusca, es que por ejemplo a mí nunca me gustan los zapatos, ¿no? Nunca me han gustado los zapatos, me aprietan los callos, ¿no? Entonces prefiero usar tenis, ¿no? Y de repente soy a veces hasta cuestionada por usar tenis y la verdad es que pues no es algo que me cause conflicto, ¿no? Y he aprendido a hacerlo, ¿no? Disfruto de ser quien soy, disfruto de mis espacios, disfruto de mis logros personales. Es por eso que siempre estoy del otro lado del set, ¿no? Porque es algo que lo hago a veces no tanto buscando la manera de tener el reconocimiento de los demás, sino el tener el reconocimiento propio.
Claro, y de todas maneras la gente lo sabe, así que no hace falta que salga a la pantalla, porque pues, saben perfectamente que evento bien planificado, está ahí la maestra Claudia, ¿no? Y pues bueno, creo que es importante mencionar que eres una mujer segura, y eso te ha dado esa ventaja de decir, no me interesa lo que los demás digan, me interesa cómo me siento yo. Y creo que eso es lo que todas deberíamos de buscar en algún momento, ¿no? Quitar esas inseguridades y decir, no, yo soy María Ramírez y me siento cómoda con esto. Y a quien no le guste, pues que cierre la puerta cuando salga, sin problemas, ¿no? Y pues bueno, hablando de toda esta parte, ya hablamos un poco de feminismo, de los géneros, de qué se siente ser mujer. Algo, un tema muy importante que muchas hemos vivido, desgraciadamente. ¿Has pasado por un momento de discriminación por ser mujer? ¿Y qué respuesta has tenido ante esa situación?
Yo creo que sí, yo creo que, como comentaba al inicio, todas tenemos una historia que nos configura. Y efectivamente, ¿no? A lo largo de mi carrera profesional, pero no nada más de mi carrera profesional, sino en muchos otros aspectos, he pasado por varias cuestiones de discriminación. Pero hay dos que los he llevado, ¿no? Yo creo que en mí no aplica esta parte de, ya supéralo. Yo creo que no. No, ese no es algo que, no es que no lo superes, es algo que llevas de manera siempre interna. Y la primera vez fue cuando yo iba al kinder, y imagínate, no tenía como 4 o 5 años, siempre hemos vivido aquí al sur de la Ciudad de México, y los pongo a lo mejor en contexto o en entorno, ¿no? De un lado estaba la unidad de Villacuapa y del otro lado estaban los ejidos, ¿no? Los ejidos eran una comunidad rural y la zona de Villacuapa se hizo en el 68 como una unidad muy grande para los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando se pobló, pues la gente del lado de Villacuapa pues era la gente in, ¿no? A lo que le llaman la gente in. Entonces, y del otro lado pues era la gente más rural. A nosotros nos gustaba andar en las canchas, pues en las llanos, entre las milpas, buscando, pescando ajolotes en las botellas de Coca-Cola. A mí me encantaba andar toda la vida descalza, no me gustan los zapatos, me gusta andar mucho descalza, y pues así crecí, ¿no? Bajo ese medio, cuando llega el momento de ir a la escuela y nos toca, el único jardín que había era exactamente el que estaba dentro de la unidad de Villacuapa, y pues yo iba, ¿no? Entonces, había una chica que recuerdo perfectamente bien su nombre, y se llamaba, bueno, no lo digo.
Ah, sí, chisme completo aquí.
Se llamaba Catalina, ¿no? Entonces ella era, pues, güerita, de ojos azules y todo, pero yo creo que en ese entorno, cuando tú eres niño, la verdad es que ni siquiera te fijas en esa parte. Tú lo que quieres es seguir jugando dentro de estos espacios, ¿no? Y efectivamente yo iba a jugar con mis compañeros y todo. Y ella, mi mamá me peinaba siempre de cabello así, de las mamás que te estiran los cabellos con trenzas, y pues siempre andaba peinada así, ¿no? Entonces, ella me jalaba los cabellos, ¿no? Y siempre hacía burla acerca de mi color de piel, ¿no? Y yo nunca logré entender, cuando era niña, no lograba entender el por qué me agredía de esa manera, ¿no? Y recuerdo perfectamente bien un día que estábamos ya a punto de salir del jardín, y ella me agarró en la cancha, en el patio de ahí del jardín, y me empezó a jalar de mis trenzas, ¿no? Pero mi mamá llegó por la reja y me empezó a gritar, no te dejes, no te dejes. Y yo no entendía, ¿no? O sea, si le hacía caso a mi mamá, para mí era una agresión agredir a mi compañera, pues, sin embargo ella era, pues se ensañaba, ¿no? Y pues bueno, total, terminé el kinder y todo. Y algo muy curioso, el deporte, como la vida da revanchas, ¿no? Y en una ocasión en el mercado de Villacuapa, ya hace algunos años, ponen un tianguis de Navidad, ¿no? Entonces ahí es ahí donde vas a comer garnachas y productos de Navidad y todo, ¿no? Entonces vamos y ese día, de esas cosas paradójicas que tiene la vida, ese día era pago de aguinaldo, porque era Navidad y pago de aguinaldo, y pues vamos a las garnachas, ¿no? A comprar, a gastarnos el aguinaldo, ¿no? Entonces vamos entrando al mercado de Villacuapa, y el primer puesto, así como un foco que veo al final, había un puesto de velas, que hacen para Navidad, que por una tradición, ¿no? Y atrás de ese puesto de velas estaba Catalina, ¿no? Ella había hecho velas para vender, y dije, es mi momento de brillar, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me toca!, ¿no? Entonces, todo pasó por mi mente, ¿no? El correr y lanzarme sobre el puesto, y dije, aquí es mi venganza, ¿no? Algo. Sin embargo, caminé hacia el puesto y le compré todo el puesto de velas con mi aguinaldo. Me gasté mi aguinaldo en velas. Ese día todo mundo tuvo velas gratis en la casa. Y me di cuenta que no podía actuar de la misma manera. No podía actuar de la misma manera, no podía lastimar a alguien, aunque me hubiese lastimado de esa manera. Y hubiera preferido alejarme, y pues bueno, ¿no? Ese fue el primer acto de discriminación que he vivido. Y el segundo ya fue en mi ámbito de desarrollo profesional, ¿no? El que te pones a chambear y todo, y buscas todo, y que alguien más se pare el cuello, ¿no? Entonces, tal vez ya en ese momento tienes más conciencia. Y yo utilizo un pensamiento maquiavélico, ¿no? Dije, ok, vamos, ¿no? Y en vez de achicarme o molestarme o todo, cambié mi mentalidad y dije, bueno, prefiero aprender, buscar y continuar adelante. Me bajé mis pantaloncitos y cambié, ¿no? Yo creo que son los dos actos de discriminación que más he llevado y que los he llevado, ¿eh? No es super, ¿no? O sea, es algo que lo traes. Pero en el momento en que dices o te pasa algo muy fuerte, dices, pues bueno, ¿no? A lo mejor de aquí salgo herramientas para poder continuar y seguir adelante.
Ay, está... Ay. Bueno, yo creo, a base de lo que nos estás contando, que la gente sí se da cuenta del éxito de un proyecto y quién lo lleva a cabo. O sea, eso es algo indudable, o sea... Cuando haces un proyecto, cuando haces, por ejemplo, un congreso, cuando tú organizas, la gente se da cuenta que Claudia López organizó. Y eso, no me dejarán mentir, muchos lo conocen. ¿Por qué? Porque indudablemente nada falla. Nada sale mal. Raro. O sea, acá atrás de cámaras lloramos, gritamos, no saben. Pero el evento sale. Y te das cuenta cuando... ella realmente maneja o realiza este tipo de situaciones. Entonces, al final, pues no queda de otra más que decir, Claudia, eres una excelente mujer, te encargo todos los proyectos, porque al final va a ser así, ¿no? Entonces, realmente si alguien no reconoce tu trabajo, pues yo creo que va a estar más que perdido, ¿no? Ahí, digo, se lo dejo como consejo a los que nos estén escuchando. Realmente nosotros, los que nos están viendo ahorita, los que van a ver la entrevista después, reconocen tu trabajo.
Gracias.
Y tiene un gran valor. Entonces, dudo mucho que no sepan que detrás de esos grandes proyectos siempre estás tú ahí echándole ganas, ¿no? Y bueno... Y a base de todo esto, siempre, por ejemplo, hay alguien que nos representa, con quien te identificas. Muchas de las mujeres que conocemos se identifican contigo, han querido tener las cualidades que tú tienes, claro, decir, no, ¿cómo le hace la maestra? Entonces, tú como mujer, ¿con qué otra mujer te llegas a identificar?
Oh, wow. Siempre había deseado que me realizaran esta pregunta. Y creo que es la primera vez que me la hacen, ¿no? De hecho, es la primera entrevista que hago. Entonces, pues bueno, ¿no? Hay dos mujeres con las cuales yo me identifico de una manera muy profunda. Y la primera es Marie Curie. Esta mujer polaca que llega a Francia de la nada a una edad muy joven, que durante el tiempo que estuvo estudiando, estuvo viviendo en un cuarto de azotea, donde en su bibliografía lo redacta, ¿no? Que tenía, el agua que utilizaba era del deshielo porque no había recursos, ¿no? Y entonces, y logra entrar a la Soborna, a la Universidad de la Soborna, logra ser la primera mujer en dar una cátedra en esta universidad, logra tener estos premios Nobel y se desarrolló profesionalmente en un momento histórico muy complejo donde no existía este espacio para mujeres, ¿no? Y es la primera mujer enterrada en el cementerio de los hombres sulistas, donde solamente se sepultan o se entierran a hombres, ¿no? Para mí es un ejemplo a seguir, ¿no? De que en una de sus biografías, en un pasaje, cuando su esposo muere, antes se utilizaban los carruajes, y su esposo muere al caer del carruaje y los caballos pasan por encima, ¿no? Entonces, pues le dan la noticia de esta situación, viene el sepelio y todo, y al siguiente día ella comenta en su bibliografía que se sienta en la ventana, en su sillón verde, el del sillón verde de su esposo, y se pone a llorar todo el día, ¿no? O sea, llora y llora y llora todo el día de lo que sucedió, pero al siguiente día me seco mis lágrimas, me pongo mi mandil y continúo, porque tengo dos hijos que sacar adelante, ¿no? Y fue la única vez que me lloró, ¿no? Ese momento en el cual ella pasa, que lo separa de su vida profesional y continúa con su investigación, pues para mí es impresionante. Y la segunda mujer que me agrada muchísimo es Simone de Beauvoir, ¿no? Esta filósofa francesa con un nivel intelectual impresionante, ¿no? Compañera de vida de Jean-Paul Sartre durante 50 años, y ella comenta en un relato que dice que ella estuvo como compañera de vida de Jean-Paul Sartre por 50 años porque era el único hombre que tenía el nivel más elevado que ella, ¿no? Entonces, son a las dos más grandes mujeres que me inspiran. Y hay una tercera, ella es deportista, es Félix, ¿no? Esta corredora, campeona de olímpica con múltiples medallas. Yo creo que son las tres mujeres que a mí me encantan, ¿no? Y cuando algo pasa sobre mi cabeza y que digo, ya no puedo, híjoles, de verdad, me acuerdo de ellas y dije, no, pues sí, ellas con agua desde el hielo de la nieve tenían que bañarse y todo, soy yo con regadera y agua caliente, no me doy la oportunidad de eso.
Claro que sí, siempre he pensado así como todos creemos o dicen, ¿no? Digo, yo no lo digo, pero siempre hay un exnovio que va a ser un antes y un después. Y también hay personas que hacen un antes y un después. Y creo que tú, en este momento, para muchas vas a ser el antes de Claudia y el después de Claudia. O sea, si ya te dijeron todo esto, es... Mami, despierta, ponte a trabajar y a seguirle las cosas, ¿no? Y pues bueno, una pregunta que realmente es paradójica, rara, pero nos gusta escuchar la respuesta, siempre se la damos a todos nuestros entrevistados. ¿Preferirías ser dos veces más fuerte o dos veces más inteligente?
Yo preferiría ser dos veces más inteligente y dos veces más humana, ¿no? A veces siento que me falta un poco de humanidad, y no es que no me falte humanidad, ¿no? Sino que a veces es tan mecanizado lo que hacemos, que sí me gustaría ser dos veces más inteligente, pero creo que me gustaría más ser dos veces más humana. Me hace todavía falta ahí esa parte.
Bueno, no, yo un poquito tal vez sí, es normal, pero pues bueno, se va trabajando con la ayahuasca, con las meditaciones, vamos saliendo adelante. Y bueno, ya para culminar, ¿hay algún mensaje este día tan conmemorativo, de tanta lucha, de tanta opinión, de tanto hablar, de tantas voces de muchas mujeres? ¿Hay algo que quieras decirle a todas las mujeres mexicanas?
Yo creo que sí, yo creo que no nada más a las mujeres mexicanas, sino hasta donde pueda llegar este mensaje. En una ocasión, aquí en la alcaldía de Coyoacán, muy cerca del mercado donde venden las tostadas de ceviche, enfrente, hay una librería que está especializada en movimientos sociales, y es una librería que está especializada también en feminismo. Y al entrar a esta librería hay un texto de Anaís, esta filósofa mexicana, escritora mexicana, donde hay una frase muy peculiar que dice: tenemos la necesidad histórica de sanar nuestras heridas, ¿no? Y yo creo que va por ahí, ¿no? Yo creo que en la actualidad tenemos deuda con muchas mujeres, sobre todo aquellas que están al margen de la sociedad, aquellas que están al margen de la política, aquellas que están al margen de la parte económica, de la parte de la educación, de la parte cultural. Y me refiero a todas aquellas mujeres de las cuales tienen jornadas laborales de manera intensa, aquellas que las ves fregando pisos, limpiando ventanas, aquellas que se levantan desde temprano en la central de abastos para ir a vender sus espinacas, sus verduras, y de las cuales tú todavía hasta le regateas el costo de un ramo de espinacas, ¿no? Todas aquellas mujeres que, porque no nada más de ahí, sino que todavía de ahí, de estas jornadas tan impresionantes donde por calles solitarias a lo mejor tienen que salir temprano para poderse dirigir a sus trabajos, y de regreso todavía continúan, ¿no? Continúan, llegan a casa porque también tienen hijos que sacar adelante, y continúan con todas estas labores, y también todas aquellas mujeres que han estado emergidas en la violencia, ¿no? No nos podemos olvidar de ellas, de este dolor a veces tan profundo de la pérdida de alguna hija y de todas aquellas que todavía no encuentran a sus hijas. Creo que tenemos una deuda muy, 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 muy grande con ellas, ¿no? Y el día que todas estas mujeres puedan caminar juntas con nosotras y que ninguna se quede atrás, creo que estaremos hablando de equidad, ¿no? En realidad creo que estaremos hablando de equidad y entonces solamente entonces considero que seremos iguales, ¿no? A pesar de todas y nuestras múltiples diferencias, no podemos olvidarnos de ellas, ¿no? Entonces tenemos que buscar las estrategias para salir adelante, ¿no? Entonces, cuando vayas a un tianguis, ya no le regatees a la marchanta, ¿no? Al contrario, ¿no? Cómprale sus productos, es muy complicado, ¿no? La vida que ellas llevan, yo creo que es muy importante el que podamos sanear con esta parte. Una palabra que en la actualidad está muy de moda y se llama la palabra empatía, ¿no? Todo mundo dice que es empático y consideramos que a veces es empático el ponernos en los zapatos del otro, y creo que esto es una palabra que muy difícilmente en realidad llevamos a cabo, ¿no? La empatía es el en verdad el poder experimentar lo que siente el otro y poder resonar junto con él. Porque la empatía no nada más se da en los momentos tristes, sino también en los momentos alegres, ¿no? Entonces, en realidad, llevarla a cabo como es esta palabra, y pues bueno, ¿no? El buscar cada uno desde nuestra trinchera, desde donde nos tracemos, el poder colocar a estas mujeres que todavía están al margen de la sociedad, poderlas ingresar dentro de nuestro proceso social.
Claro, ustedes no lo ven porque están del otro lado de la pantalla, pero uno se está aguantando mucho las ganas de sacarla al aire porque sí, pues te llega bastante. Bueno, Claudia, pues muchísimas gracias por compartir esta primera entrevista, esperemos, seguramente va a haber más, las van a pedir, estoy muy segura de eso. Y pues bueno, chicas, mujeres, chicos, hombres, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros acompañándonos en una entrevista más. Mi nombre es María Ramírez y espero que pasen un excelente día. Gracias.
Felicitaciones por haberte quedado hasta el final del podcast. Muchísimas gracias. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y te invito a que nos sigas en Facebook e Instagram en Docencia Deportiva, así como en nuestra página www.docenciadeportiva.com. Pasión por la educación.